Folclórica 98.7. Estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
Gracias, Chinito, por la perfección. Está Mariana, está Carlita, está Bárbara, estamos todos aquí. Pero antes de seguir con los contenidos en piso, prometimos una nota hoy con Ushuaia. Allí está Carlos Bairo. Carlos es museólogo, decíamos hoy, escritor, explorador. Bueno, y es director de museos que hay allí dentro, de lo que fue un presidio, bueno, muy, muy riguroso, muy duro, muy, muy... Bueno, uno no imagina cuando lo visita, yo lo visité hace mucho tiempo, uno la verdad que se te congela el alma de pensar cómo viviría la gente allí en aquellos años, ¿no? Porque estamos hablando de los primeros años del siglo XX. Hoy creo que ya tiene muchas más variables para ver, y creo que debe tener muchas visitas. Carlos, buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
¿Cómo andamos?
Y bien, muy bien. Una temporada muy buena. La temporada pasada fue como de muchos argentinos. Y claro, argentinos que todavía no, por la diferencia de plata, yo pienso que preferían viajar por la Argentina y no viajar al exterior. Y este año ya volvieron los cruceros, o sea que prácticamente el público se triplicó del verano pasado. Ya, no podemos decir verano, temporada, porque a nosotros nos empieza en agosto y termina ahora en abril, ¿no?
En abril. Carlos, ¿qué hoy yo cuando visité ese museo era ese presidio, era simplemente recorrer el presidio hace muchos años? Hoy,
sí, ya veo.
¿Qué posibilidades tiene hoy el presidio si uno lo visita?
Por empezar, nos llevó 28 años recuperar el edificio como Monumento Histórico Nacional, que así fue nombrado, porque el momento que nosotros entramos en 94 estaba por ser dinamitado.
¿Dinamitado?
Sí, son todas esas cosas políticas, como por ejemplo darle una plaza más a Buenos Aires y tiraron abajo la Penitenciaría Nacional.
Claro.
Que ocupaba ni media manzana.
En las Heras.
Sí, querían borrar a donde habían las salas de tortura, donde fusilaron a anarquistas, cualquier desastre que hacían ahí adentro. Entonces, tirando todo abajo, eso...
Piensa que desaparece el hecho.
Claro, son pocos los que leen y... ni los peronistas saben quién fue el general Valle, ¿no?
Que
en contra de...
Sí, sí,
de
claro.
Los militares en ese momento, pero ahí lo fusilaron. Y ahí estaba el cartel, yo lo sé, a ver, y todo. Pero, bueno, con lo de Ushuaia era un poco parecido... porque el presidio de Ushuaia lo llevaron hasta la Tierra Maldita. Torturadores hubo muchos, tanto es así que el hijo del primer gobernador, José Estadillo, el primer gobernador de Tierra del Fuego, fue encarcelado y después enviado a España, expatriado, porque era español, por torturador, ¿no? Como me decía siempre la esposa, que pobrecita falleció ya, claro, unos cuantos años, ¿no? Lo mejor que nos pudo pasar es que se sabe que estuviste muerto, José, porque pudimos volver a Argentina, ya estaban en plena guerra civil y por poco teníamos que poner piedras en la olla para poder comer. Y claro, acá, con lo mal que se estaba en Ushuaia, porque no era algo fabuloso, por lo menos comían, ¿no? Y tenían un empleo que les devolvieron, la casa, etcétera, y pues, bueno, pudieron subsistir, si no, es muy probable que se hubiesen muerto todos. claro, y entonces en ese momento el gobernador José Estavillo no quería ir a visitarnos a la cárcel, tenía muy malos recuerdos. Y el lugar fue llamado la Tierra Maldita, ¿no? Hicieron tangos inclusive con ese nombre, porque claro, eran pocos los que volvían, es decir, salían vivos de ahí. Del tren del 36 hubo muchos muertos.
Bueno, las condiciones, Carlos, las condiciones, más allá de que algún tipo de calefacción habría, supongo que en el invierno eran durísimas, además porque salían a trabajar, ¿no?
Claro, yo creo que lo más lindo era salir a trabajar.
Y claro.
Entrabas en actividad y entrabas en calor.
Claro, ahora, porque tenía que ir a cortar leña, inclusive hacer trabajos al pueblo.
Uf, de todo, muelle, las cloacas, el agua corriente, la electricidad. Fue construido por los presos, prácticamente. El primer poblado, ¿no? Hasta el año 47.
Claro.
Después, sinceramente, te digo que el cambio del cierre de la clausura de ese presidio, propulsada por Pettinato, y que Perón firmó el 21 de marzo de 1947, hubo un decaimiento en el pueblo. El poblado era pequeño,
Claro, muy chiquito.
Pero después entró a crecer, y bueno, es lo que soy, ¿no?
¿Cuáles fueron, Carlos, los más famosos y notables, más allá de Godino, del Petiso Orejudo?
Ay, sí, ese asqueroso. Sacomano, después, Sacomano era el místico. Era de la provincia del Sur. Una vez lo descubrimos, publicamos, y acá en el pueblo del Sur de Buenos Aires, se hace todo un circuito turístico de donde fue matando a toda su familia. Porque era muy jugador y, bueno, mató a toda la familia. Bueno, ahí quedó con cadena perpetua. Y lo más colosal, que tuvo una vida bastante, un tipo duro, ¿no? En el 47, cuando lo cierran, lo traen a Buenos Aires, a la cárcel de la Plata, y se muere por un golpe en la bañera, ¿no? Se aguantó, pero no sé, ya aguantar allá era difícil. Y acá, bueno, una cárcel es una cárcel, ¿no?
La historia dice
ya
que
tenía 88 años cuando murió.
La historia dice que Godino, que había matado niños, fue muerto por los mismos presos.
No, mira, de historia de esa época hay muy poca. Y los libros de historia que hay, yo escribí tres de la cárcel, ¿no? Propiamente sí. Trataba de salir. Muy bueno, porque con mucho material, o sea, junté material desde el 2004 hasta el último material que pude juntar. Y de cualquier lado, porque tenemos que el primer contador era un sueco. El primer guardiacárcel era un italiano, que las condiciones de vida eran tan feas en Ushuaia que se fue a pelear la Primera Guerra Mundial.
¿Prefirió la guerra antes que ser guardiacárcel?
Sí, y la familia me escribió todo lo que había escrito él allá, y los beneficios de la guerra. Eso está al final del libro. Es para matarse de risa directamente, porque pero era tremendo. Él cuando dejó de ser guardiacárcel, hizo la escuela de guardiacárcel. La escuela de guardiacárcel no existía, era una noción de militar, pero llamaban a todos gendarmes, ¿no? A la policía, si recordás, un policía de aquella era un gendarme, como la gendarmería no existía. Uh-huh. Un guardacárcel de gendarme. ¿Qué eran los gendarmes? Los de los fortines, ¿no?
Claro, sí.
Pensá que la cárcel de Ushuaia fue la cuarta cárcel de la Argentina, ¿no?
Claro, fin del 19.
Claro, se llama Unidad 4. Se clausuró el Cabildo, se hizo la Unidad 1, primero. Se clausuró el Cabildo, pero el Cabildo era una mezcla de menores de edad, mujeres y criminales. Todos asignados adentro del Cabildo. El Cabildo de Buenos Aires, me refiero. Y entonces hicieron la penitenciaría de la CES y Coronel Díaz,
sí.
Que fue llamada Unidad 1, después hicieron la de mujeres, y después hicieron la de menores de edad.
¿Y después la de Ushuaia?
Sí, porque no. Fue la época de la gran inmigración en la de Ushuaia. Fines del 800, principios del 900, y claro, no venían príncipes, condes y...
Carlos, ¿eso fue idea de Roca, la cárcel?
Sí, pero poco, o sea, en su principio no era para eso, en su principio era una colonia penal. Quedó muy poco, porque después la cantidad de forajidos que llegaban de Europa era monstruosa, de todas las nacionalidades, anarquistas, rusos, lo que venga, hasta ucranianos había presos. Lo que sucedió es que querían hacer, era una estrategia geopolítica. Iba a ser la ciudad más austral del mundo,
sí.
Y nadie quería ir. Aparte, si no pones un grupo poblacional al principio, no medio forzado, ¿qué comerciante va a ir? Nadie.
La construcción de la cárcel invitaba a radicarse.
Claro, porque enseguida. Cuando empezaron a mandar todos estos presos peligrosos y cada vez más peligrosos, vos fijate que la colonia penal fue de 1896, empezó, ¿no? Hasta ahí, hasta ese momento, no llegaron a vivir 100 personas en Ushuaia.
Claro, en Ushuaia, claro.
O sea, es un pueblo más chico que el pueblo, un caserío, qué sé yo, no sé cómo explicar.
Había muchos extranjeros, ¿no? Había jesuitas, sacerdotes, había ya seguro...
Bueno, ahí Roca fue cuando combatió muy eficazmente la colonia inglesa que se estaba formando.
Claro, claro.
Los 5 o 6 ingleses habían empezado a, como decían ellos, civilizar, invangelizar a los indios yaganes.
Claro.
Y les enseñaban en la escuela, porque... Por supuesto, habían puesto en la escuela, pero se enseñaban en inglés.
Claro.
Todos los días se tenían que persignar ante el retrato de la reina Victoria. Claro. O sea, eso de argentino no tenía nada.
Claro, claro.
Y después, bueno, cuando llegaron los primeros argentinos, en 1884, el director de la cárcel, de la cárcel, de esta pequeña colonia, que descubrió Piedra Buena, porque nadie había navegado por ahí jamás. Se llevó las 70 familias que tenía evangelizando, tomó un pedazo de tierra, que después Roca se lo donó por ser tan ferviente cristiano, y los indios construyeron todo. Porque si vos me decís que una familia, un hombre, mujer y 3 hijos, alambraron 3.500 hectáreas, acharon, construyeron unas casas, los galpones, los establos. Ahora, sí, ni supero no lo hacen en 10 años eso.
No,
ojo, que también era común, ¿no? El esclavismo funcionó bajo diferentes figuras después de que se terminó. O sea, por sobre todo bajo... órdenes religiosas. El Papa fue este año, no sé si el 23 o el 22, a Canadá, para disculparse por los 3.000 muertos que encontraron en una escuela, ¿no? Bueno, una escuela cristiana.
Carlos, desgraciadamente se me acaba el tiempo. ¿Es una leyenda lo de Gardel por allí?
Ya. Hace unos años atrás, en Página 12, salió el prontuario de Gardel, que sabemos todos que está dividido en dos partes. Apareció la primera parte que no dice específicamente que estuvo en Ushuaia. En la segunda parte sí, pero menor de edad, era menor de edad en su momento, menor de edad era hasta los 21, ¿no? Que se hacía el servicio militar.
Claro.
Entonces, los menores de edad que mandaban allá no eran 8, 9, 10, 11, eran 17, 18, 19. Y aparentemente lo mandaron por una mesa de... de puntero político y una ratería, ¿no? Vendía, era un bercero, vendía buzones. Si estuvo como figura en el primer prontuario, estuvo muy poco tiempo. La causa perfecta, todo. Que figura en el segundo prontuario o sigue escondida o se perdió.
Carlos, interesantísimo todo eso, y aparte con tus profesiones y con tus talentos supongo que disfrutás a su vez mucho del trabajo. Te agradezco mucho este tiempo.
Yo les agradezco a ustedes que se dediquen un poco a cultura también con todo lo que estamos padeciendo.
Sí, claro. Un gran abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Carlos Bairo, museólogo, escritor, explorador, y que está a cargo de los museos que están en el expresidio de Ushuaia. Estamos, según el hombre, Gardel estuvo en Ushuaia. Estuvo Radosinski, no me acuerdo, nunca lo pronuncio bien, el hombre que mató a Falcón en la avenida Quintana y Callao. Eso estuvo muchos años.
Sí.
Tuvo un intento de fuga. Chile lo aprecia y lo devuelve. Fue muy joven y creo que cuando Irigoyen lo indulta, se va a España a pelear en la guerra civil.
Mira.
Y después muere a los 40 y pico en México. Estuvo, bueno, como decimos siempre, Godino, el famoso petiso orejudo por matar niños.
Que quedó claro que no lo quiere, nada.
El asqueroso. Dice, la leyenda dice que a Godino lo mataron los presos porque Godino les mató el gato.
Claro.
Con un clavo en la cabeza y un martillo que pegaba en el clavo, obviamente. Uh-huh. Y bueno, después... muchas historias de fugas que terminaron con la muerte, porque salvo el anarquista que mató a Falcón, los mataba la naturaleza.
Vos sabés que te explican cuando haces el paseo, por ejemplo, del tren, que vos vas viendo el corte de los árboles.
Claro.
Esos árboles que, como siempre decimos, no vuelven a crecer.
No, la lenga no, si no está en grupo, parece que la lenga no crece.
No vuelve. Y te dicen que vos ves el corte y sabés si los presos lo cortaron en invierno o en verano, porque claro, en invierno estaban tapados de nieve, entonces el corte
más
lo hacen más alto. Mirá. Entonces vos ves los troncos con el corte más alto. Si era en verano, está más sobre el suelo. Entonces es una de las cosas.
Iban que... con un trencito.
Sí.
Muy temprano, con la ropita.
Sí.
Del traje a rayas,
sí.
Muchísimo frío, imagínense, mucho bajo cero, tenía que cortar la leña prácticamente de cada día, no tenían leña, venían tan cargados, decían al presidio de nuevo, los trencitos, que todos ellos tenían que volver caminando,
claro.
25 kilómetros en la nieve, claro. Mojados,
sí.
Cuando llegabas era un, bueno, asestado, un clima húmedo, frío, o sea que simplemente estar allí, aún sin hacer nada, era una tortura.
Era como hablabas vos recién con el entrevistado, era peor el no hacer nada.
Era peor no hacer nada.